Pues vamos a comenzar entonces, ¿no? Decíamos que la primera sesión fue intentar reconocer las llamadas que Dios nos hace en nuestra vida por distintos medios. Y estuvimos hablando de que nos habla a través de las experiencias personales que sentimos en nuestro interior, que pensamos, y a través también de la realidad de fuera, sean las personas, sean los acontecimientos, o sean las propias experiencias vitales que de pronto van apareciendo en nuestra vida. Pero bueno, esa era la primera constatación. Yo creo que Dios quiere decirme algo, ¿no? Pero lo que vamos a intentar en esta segunda sesión va a ser, bueno, eso que yo veo, que yo siento, que yo descubro, ¿es de Dios o no es de Dios? Como muchas veces nos planteamos, ¿no? ¿Hasta qué punto yo puedo, con cierta garantía, decir, esto es la voluntad de Dios sobre mi vida? Y desde ahí yo entiendo que porque quiero hacerle caso, pues elijo, decido una determinada forma de vivir o asumo determinadas elecciones concretas en mi vida. Empiezo en esa hoja que tenéis de la segunda sesión esta con un texto de los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿sí? Que plantea en el principio y fundamento, que muchos conocéis, como lo que tendría que ser como el leitmotiv de nuestra historia personal. Siempre, solamente, deseando y eligiendo lo que más conduce para el fin que somos criados. Y nos detenemos en la primera expresión, solamente deseando y eligiendo. Y ahí va a estar la clave. Yo en mi vida, solamente, únicamente, no quiero otra cosa sino desear lo que Dios quiere y elegir lo que Dios quiere. Y desde ahí voy a poner todos los medios a mi alcance para llegar a conseguir a vivir según eso que Dios quiere de mí. Ahí estamos, ¿no? Eso quiere decir que no tenemos más remedio que elegir en nuestra vida. Después de ese pequeño texto, ¿sí? Planteo 15 puntos. Que lo tenéis ahí desarrollados, enunciados. Y mi intervención de esta tarde va a ser intentar desgranar esos 15 elementos que podría estar en juego en nuestra propia decisión y en nuestro discernimiento para llegar a saber lo que Dios quiere de mí. Lo primero que pongo ahí es: somos seres conscientes y libres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que dentro de la naturaleza y de los seres creados, pues el ser humano tiene una especial cualidad, que es que somos seres conscientes, por tanto, podemos elegir y podemos ser conscientes de lo que elegimos, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de conocernos nosotros mismos, tenemos autoconciencia, y desde ahí nosotros también podemos elegir lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Si no somos conscientes, si no somos libres, ya no podemos elegir y actuar según lo que Dios quiere. Por eso a un niño pequeño no le planteamos, porque no tiene responsabilidad, no tiene conciencia y no es responsable de sus actos, ¿no? Porque no es consciente. Y una persona que no es libre, pues con más dificultad va a asumir con responsabilidad eso que ha hecho, ¿no? Porque nuestro ideal, en nuestro proceso personal, lo que buscamos es ser conscientes y libres. Y en la medida que ejercemos más nuestra libertad, somos más dueños de nosotros mismos y podemos responder con más facilidad a lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, esa es una primera constatación. Claro, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer entonces, si yo soy consciente, es decir, si me conozco suficientemente y si, por otro lado, soy libre. Porque vamos a ver que hay muchas cosas que nos atan, nos condicionan y no nos permiten ejercer la libertad que Dios quiere. Pero bueno, el presupuesto, el preámbulo para poder discernir y elegir según lo que Dios quiere es ser consciente y ser libre, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito más, descubrimos que estamos abocados a elegir. Porque somos libres. Había aquel libro famoso de Eric Fromm que se llamaba El miedo a la libertad, ¿no? ¿No? Prefiero no ser libre para no tener que plantearme con responsabilidad las cosas de mi vida, ¿no? Y bueno, la libertad es un don, es un regalo. Qué suerte, porque tengo distintas posibilidades, pero qué agobio, porque no sé qué hacer con esto que tengo por delante, porque no es fácil descubrir realmente lo que me va a hacer feliz o lo que me va a ayudar. Por eso es muy importante en los procesos educativos, y si no, simplemente en cada momento personal, tener la cierta confianza profunda, ¿no? El sentirme que yo puedo elegir y quiero elegir libremente. Y esto no es una perogullada, ¿no? Porque hay muchas personas que prefieren alienarse, ¿no? Hay personas que prefieren no elegir libremente, ¿no? Y se dejan llevar por, o prefieren no plantearse profundamente determinados temas, ¿no? O quieren, de alguna forma, evadirse de la realidad para no afrontarla, ¿no? La sociedad a veces nos narcotiza para que no seamos conscientes libres a la hora de elegir. Pero lo que Dios quiere es que ejerzamos lo mejor que tenemos, que es nuestra libertad para elegir conscientemente. Y eso es un arte, eso es un reto, ¿no? Ojalá desde pequeños nos hayan enseñado, o nosotros mismos, tengamos la suficiente capacidad, soltura, para poder aprender a decidir libremente las cosas que queremos realmente. Hasta ahí, ¿no? Podemos plantearnos el tema, ¿no? Claro, pero no elijo en abstracto. A ver, es que yo soy José y elijo desde lo que yo soy. Por eso, en tercer lugar, es muy importante ser consciente de mi historia personal, porque yo vengo con una mochila cargada de elementos que a veces son más conscientes y otros que son más inconscientes. Yo sé que lo que experimenté de pequeño en el seno familiar, en mis relaciones paterno-filiales, en las relaciones, ¿no?, con mis padres, con mis hermanos, eso ha marcado mi historia personal. Las experiencias que he tenido de sentirme querido, valorado, de cómo se me ha apoyado o se me ha rechazado, el ser el primero, el segundo, el tercero de los hermanos. Entonces son circunstancias que más o menos puedo reconocer que han formado parte de mi historia y que no puedo eludir a la hora de entenderme a mí misma, porque yo sé que yo soy fruto de esas circunstancias personales que han marcado mi historia. Hay elementos que me han marcado y han sido fuente de malestar. Incluso, pues yo tengo heridas en mi propia vida, ¿no?, que siento que me han marcado demasiado. Una enfermedad, una muerte, situaciones muy dolorosas, que siento que, de alguna forma, yo ya no puedo elegir libremente. Y si puedo elegir libremente, no dejo de haber tenido esa experiencia que, de alguna forma, yo ante los demás, ante la realidad, ante una decisión concreta, ante un tema, una dimensión de mi vida, pues no lo vivo con la misma paz y con la misma tranquilidad y con la misma seguridad. Ojalá seamos nosotros conscientes del bagaje que traemos de atrás, porque desde ahí, sea positivo o negativo, eso está marcando nuestro momento presente. Y no hablo solamente de los traumas, de las heridas, las dificultades, no, de las experiencias negativas, sino hablo también de las experiencias de satisfacción. Si yo he tenido en mi infancia o he tenido un modelo de familia que de alguna forma me ha alentado, pues claro, evidentemente con más facilidad yo veré el matrimonio o el crear una familia como una gran oportunidad y lo veré como una posibilidad, no quimérica, sino que yo quiero ser madre, ¿no? Y yo quiero formar una familia porque he visto en mi casa cosas que para mí me han llenado y han sido importantes. Las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi historia, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, están también influyendo en mi momento presente a la hora de afrontar determinados aspectos de mi vida. Pero no solamente eso, sino yo elijo en un contexto determinado, yo elijo aquí y ahora, es decir, yo elijo con mi edad, yo elijo con mi salud, yo vivo con las responsabilidades y los condicionamientos del presente. No es lo mismo si estoy trabajando que si estoy jubilada, evidente. No es lo mismo tener un cierto nivel económico, relaciones, una red de relaciones, o vivir una experiencia de fe de una determinada otra manera. Yo tengo que ser muy consciente de las circunstancias que rodean en este momento mi decisión. Y no puedo decir simplemente, no, espérate, es que a ti te gustará mucho esto, pero es que tienes un marido y tienes una hija o tienes un hijo, es que estás trabajando. Bueno, estoy diciendo cosas muy obvias, ¿no? a veces no son tan obvias, porque es verdad que hay cosas en nuestra vida que las tenemos muy presentes. Si yo estoy trabajando, por la mañana no puedo. Pero hay otras cosas que van más al fondo de lo que yo soy y que también es muy importante tener presente, ¿no? ¿Cómo defino yo mi momento actual? Por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento estoy yo? Yo estoy en un momento donde necesito un cierto aire de novedad. Yo necesito experimentar cosas nuevas. Yo necesito mantener una fidelidad en este momento de crisis. Yo necesito cultivar una serie de aficiones que me parece que durante muchos años he tenido olvidadas porque no he tenido oportunidad para hacerlo. Y de pronto ahora que los hijos son mayores, pues yo voy a aventurar y voy a apuntar a esto, ¿no? Pero no porque de pronto me la han ofrecido, sino porque eso conecta con mi momento personal, con lo que yo necesito, con lo que yo ahora siento que puede llenar mi vida en este contexto que estoy viviendo presente. En la medida en que yo sea consciente, y con esto conectamos con lo anterior, en la medida que yo sea muy... tengo un altavoz grande para escuchar mi mundo interior y lo que experimento en el aquí y ahora, yo voy a tener más lucidez para acertar y elegir lo que en este momento siento que puede ser más importante. Me han dicho que porque no hago un poco de deporte, porque tengo una amiga que va al gimnasio y le va estupendamente. Yo tengo que ir al gimnasio, pues a lo mejor, pero ciertamente creo que no debo ir ni quiero ir porque vaya mi amiga, por muy bien que le vaya a ella, porque yo no soy como ella. Tengo que hacer mi propio proceso escuchando la experiencia de mi amiga que me está diciendo que le va muy bien, pero yo tengo que saber en este momento, ¿estoy yo en mi momento para ir al gimnasio? ¿Estoy yo en mi momento para cultivar esa afición, esa lectura? ¿O tengo que dedicar un poquito de más tiempo a mis padres que se están haciendo mayores y me parece que es una oportunidad que me parece ahora que de pronto se ponen en primer plano y otras cosas serán en otro momento? Yo tengo que escuchar mis circunstancias y saber lo que en este momento puede ser enriquecedor, que me llena, que me satisface, que conecta con lo que yo profundamente estoy buscando. Esto que estoy planteando ahora, en el fondo, conecta con lo que pongo ahí en el punto quinto: elegimos desde el deseo. Porque lo que nosotros hacemos, sea lo que sea, es porque lo deseamos. El deseo tiene una fuerza impresionante en nuestra vida. Es verdad que muchas cosas las hacemos porque nos toca, porque estamos obligados, pero lo que realmente construye nuestra vida y nos hace sentirnos satisfechos con nosotros mismos es cuando conectamos nuestro deseo más profundo, o nuestro deseo, con lo que hacemos, con lo que vivimos. Y a veces tenemos la sensación de que anulamos nuestro deseo porque no tenemos más remedio que, o escuchamos nuestro deseo, pero ese deseo que escuchamos es deseo, sí, pero está más ligado a lo que me apetece en un momento dado que un deseo profundo que me construye, ¿sí? Entonces entramos en un terreno movedizo, porque en el campo de los deseos, ¿no? Decía Adolfo Scher, creo que somos un puñadito de deseos, ¿no? Los deseos son muy complejos, ¿no? Y hay muchos deseos distintos. Y en el mundo de los deseos, bueno, pues a veces los acogemos y lo vemos como muy importante responder a ellos, y otras veces nos dan miedo esos deseos. Y escuchar determinados deseos, de pronto hay en mi interior una voz, ¿no?, que me está diciendo, no, eso no puede ser, ¿no? No puedes comer chocolate, por poner un ejemplo trivial. Pero podemos transportarlo a otros muchos ejemplos. Estás casada, tú estás estudiando, tú estás pagando una carrera, tú tienes un trabajo y no puedes ahora de pronto relajarte en esta responsabilidad que tienes, ¿no? Tú tienes unos hijos y como madre te debes a ellos, porque es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugamos ese cúmulo de deseos que algunos están conectados a experiencias satisfactorias que conectan conmigo, pero parece que están alejadas de la realidad concreta que me ha tocado vivir? Y otros deseos, de una u otra manera, los conectamos a la responsabilidad. Espérate, ¿tú me estás diciendo que quieres dedicarle tiempo a tu marido y a tus hijos? ¿Lo deseas? Esa pregunta. Es que si yo me digo a mí misma que no lo deseo, me meto en un lío, ¿no? Porque mira, ¿será que no deseo a mis hijos, no quiero estar con mis hijos, no quiero cuidarlos? Se me ha complicado la vida, porque yo me entendía a mí mismo como una madre buena, o quiero serlo al menos. Pero entonces, ¿qué significa ese mundo de deseos? Es muy importante escuchar el deseo, porque va a ser, de una u otra manera, la fuerza que moviliza, que nos motiva. Yo tengo que ser consciente de lo que deseo. Pero una cosa es ser consciente de lo que deseo y otra cosa es hacer caso a lo que deseo. ¿Sí? Yo puedo tener deseos importantes, pero a lo mejor no les tengo que hacer caso, pero tengo que ser consciente que están ahí. ¿Sí? El camino no es reprimir el deseo. El camino es escucharlo y podríamos decir ordenarlo, situarlo en el campo de los deseos que forman parte, en este momento al menos, de mi propia vida. Por eso, el número 6 expreso este pasito nuevo con un para definido. ¿Por qué? Porque en este complejo mundo de los deseos, inevitablemente, yo necesito poner un poco de orden. A ver, no porque nadie me diga que soy una persona dispersa, ni soy una persona que no tengo claro las cosas en mi vida, sino que yo necesito ordenar esos deseos. Si queréis, podemos hablar de que tengo que jerarquizar nuestros deseos. Yo tengo que saber lo que cada deseo significa, los pongo todos sobre la mesa, ¿sí? Yo tengo deseos de mandar, tengo deseos de poder, tengo deseos de descansar, tengo deseos afectivos, tengo deseos sexuales, tengo deseos de vivir solo y descansar, tengo deseos de emborracharme, de divertirme. Tengo muchos deseos, tengo deseos de cuidarme y hacer deporte o vestirme bien, tengo deseos de probar cosas nuevas, ¿no? Tengo muchos deseos, pero no todos los deseos me construyen, aunque sean míos. Entonces, el secreto sería cómo yo puedo poner todos esos deseos sobre la mesa y poder ir valorando cada uno de esos deseos para ver hasta qué punto son deseos que van en la línea de un par, pongo ahí, de un fin, de un horizonte, de una meta. Porque, a ver, yo he ido naciendo, he ido creciendo y he ido descubriendo en mi vida cosas que son importantes y que se alinean en un determinado proyecto. Para mí es muy importante el escribir un libro, el tener un hijo, sembrar un árbol, no lo sé. Para mí es muy importante construir una familia y de pronto la familia para mí se convierte en un referente fundamental y las demás cosas que son deseos, porque quiero ir a trabajar mañana, las entiendo como en función de ese deseo primario fundamental. Yo trabajo para mi familia, ¿sí? Y yo descanso para mi familia y el fin de semana es para mi familia, no para mis amigos, ¿sí? Entonces yo tengo un deseo profundo que es potenciar, cuidar, cultivar, ¿no?, mi familia como un espacio fundamental, o mi trabajo. Yo vivo para el trabajo, porque la empresa que heredé de mi padre, y para mí es un espacio fundamental, y yo tengo que cuidar eso en la que yo tengo que dedicar mis energías y mi tiempo. Y la familia, pues en un momento dado, pues queda en segundo plano, porque yo hasta las 10 de la noche, hasta las 9 no llego a casa, y para mí es una prioridad mi familia, y ese es mi deseo. Y veo que no tengo tiempo para descansar, duermo poco, o mi familia queda en un segundo plano, o no tengo objetivo para cultivar mis amigos, y las cosas que hago, las relaciones que tengo, pues van en función de mi trabajo, ¿no? Porque yo aprovecho mis relaciones afectivas o de amistad para ver cómo saco adelante esto que para mí es importante, ¿no? Determinados momentos en la vida se configuran como deseos y los otros como se reordenan. Hay un deseo primario, en este momento en mi etapa de mi vida, mis padres mayores son lo fundamental. Y yo he dejado de hacer otras cosas porque siento que ahora mis padres pues reclaman de mi atención, y no solamente me la reclaman, sino que yo quiero estar ahí porque ese es mi deseo, ¿sí? O mis hijos pequeños, yo cuando era joven, pues, bueno, cuando me casé quizás menos, pero cuando tuve los niños ya dejé de salir. Y hay matrimonios jóvenes que tienen niños que se salen, porque tienen otra prioridad, o su deseo está más focalizado bueno, yo no voy a dejar de salir con mis amigos por mucho que tenga hijos, porque para eso están los abuelos, pues tengo a alguien que viene a casa y se queda con los niños porque, o yo dejo el trabajo porque quiero dedicarme a estar en casa, porque habrá muy importante como madre o como padre, ¿no?, estar en los primeros años de crianza de los niños. Y no me importa dejar de trabajar. ¡Qué locura! Y tú, con tu edad, con 30, 35 años, vas a dejar el trabajo. ¿Cómo están los tiempos para dedicarte a tus hijos? Bueno, pues tenemos que ajustarnos, porque lo importante no es el nivel económico, sino otros valores que son la familia y estar con los niños. Bueno, entonces, fijaros, cada uno de nosotros descubrimos un par en nuestra vida, ¿no?, que orienta y reordena todas las cosas que en un momento dado son importantes o son dimensiones de nuestra vida. Y eso lo hacemos continuamente. El problema está en que no somos conscientes del todo de nuestros deseos y de si realmente están ordenados. Y el problema es que podemos responder a nuestros deseos para satisfacerlos de una forma desordenada, ¿no? Y de pronto, no me importa acostarme a las 2 de la mañana viendo la televisión o estando en internet o saliendo con los amigos, aunque mañana tengo que trabajar. Pero después quiero también estar con mi familia o quiero estar en el trabajo. Entonces, a veces necesitamos un poquito de claridad, pero claro, la claridad es un lío, porque cuando nosotros vemos claramente lo que queremos y decidimos, eso supone renuncia. Y claro, decirle un deseo, ahora no te escucho, ahora no te satisfago, ahora no eres importante, ahora no tengo tiempo, ahora no eres valioso que te atienda, ¿no?, en ese mundito de deseos que tenemos, pues claro, el deseo se revela. Dice, espérate, que yo estoy aquí porque tengo que descansar, ¿no? O me lo digo yo a mí mismo o me lo dicen de fuera. Es que no estás en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que ahí gestionarlo. Pero en cualquier caso, es importante saber cuál es nuestro proyecto, nuestro horizonte, nuestra meta en la vida, para que los deseos de alguna manera puedan ordenarse. Pongo ahí un séptimo punto, que sería debatiéndonos en vivir desde la autonomía o la heteronomía. ¿Por qué pongo esto? A ver, es verdad que cada uno somos distintos, pero me parece que en el contexto en el que vivimos hay personas o grupos que nos marcan de alguna manera, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo veo, esto para mí es muy importante, ¿sí? Y entonces yo soy tan autónomo, ¿sí?, recuperando la etimología de la palabra, que la norma soy yo. Y yo soy el que decido lo que quiero hacer en cada momento. Y los demás quedan en un segundo plano, ¿sí? Entonces, hay una cierta dinámica que puede ser la de yo soy el centro de mis decisiones y nada, ni nadie, ningún grupo, ¿no?, por muy sagrado que sea, va a eliminar, boicotear, poner en cuestión eso que yo deseo. En la cultura actual hay un cierto subrayado de que la autonomía personal, la libertad individual, ¿no?, lo que yo quiero es lo importante. Si me apetece, ¿por qué no lo voy a hacer?, ¿no? Pero junto a esa autonomía, en un momento dado exagerada, existe la heteronomía, que es, bueno, pues yo me quedo en un segundo plano y los otros, de una u otra manera, son los que tienen una palabra sobre mí, ¿no? Y podemos decir, en un momento dado, yendo a ese extremo, me he pasado toda la vida respondiendo a lo que los demás quieren de mí. Primero fueron mis padres, después fue mi marido, después fueron mis hijos de pequeño y ahora son mis padres de mayores, ¿no? Entonces tengo la sensación de que nunca he sido autónomo, sino que de alguna forma he ido plegándome, quizás por mi forma de ser, porque valora mucho de los otros, y al final la norma, los criterios, lo que yo he sido en la vida, porque fui la mayor y tuve que hacerme caso de mis hermanos pequeños, y yo siento que no disfruté de mi adolescencia o de mi juventud, porque tenía que estar en casa por enfermedad, por situaciones, ¿no? Entonces, ahí siento que perdí autonomía. Nuestra vida, tan malo es ser tan autónomo, que los demás se eliminan y no tengo ninguna referencia ni ninguna obligación con el resto de las personas, o los grupos, o la iglesia, o la institución, o la sociedad, ¿no? tan negativo es poner en cuestión todo lo que viene de fuera, como vivir como no siendo yo sujeto de elección, sino más bien bueno, pidiendo permiso para elegir, porque los demás, de una u otra manera, ¿no?, en donde me muevo, pues ya son los que marcan mis decisiones, ¿no? ¿No? Entonces, el tener ese sano equilibrio entre la autonomía y la heteronomía, como digo ahí, yo creo que también es importante. Bueno, hasta aquí hemos estado hablando más claramente de un proceso personal. En la medida en que yo soy consciente, pues bueno, pues intento más o menos manejar lo que yo soy, ¿no?, y hacerlo lo mejor posible. Porque me da la sensación que en este campo de las elecciones me estoy jugando algo muy importante: mi historia personal y mi propia felicidad. Y por eso no me da igual, ¿no?, lo que hago y lo que elijo. Pero en esta aventura de ser libre y hacer mi propio proyecto personal, construyendo mi propia vida, no estoy solo, ¿sí? Nosotros que somos creyentes, pues también incorporamos en nuestra dinámica personal una palabra que viene del otro con mayúscula, ¿sí?, que es Dios mismo. Y por eso creo que también es importante reconocer que en mi historia personal hay alguien que es Dios, que me acompaña, que me habita, que me ha creado, ¿no?, que me da su espíritu, que también está marcando mis propias decisiones. Es decir, yo creo que es, iba a decir sano, sabio, es decir, no elijo yo solo, en el sentido de que quiero creer y confío que en cada una de las decisiones que voy tomando, reconozco que hay un empujón de Dios, una palabra de Dios, una llamada de Dios, una fuerza de Dios, ¿no?, un Dios que me acompaña, que ilumina mis decisiones. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que, yo no quiero elegir solo, pero esto no es caer en la heteronomía, como hemos dicho antes, es confiar profundamente que lo que yo quiero está sostenido también por Dios, ¿no?, que me ha creado, me ha dado la vida y es el primer interesado en que yo construya mi vida de forma lo más libre y lo más consciente posible. Y por eso tener esa conciencia profunda de que detrás de mis decisiones Dios quiere estar, pues de alguna forma nos abre de alguna forma la confianza frente a los pesimistas que dicen la libertad fue un error y mejor que el hombre no sea libre, porque vemos las catástrofe, ¿no?, que ha producido el hombre, porque el hombre es malo, ¿no?, y mejor que no hubiera sido libre para tener una bomba atómica, ¿no?, Dios y yo opto por la libertad, ¿no?, y confío en que Dios me vaya acompañando en ese proceso, y confío en la providencia de que donde yo no llego, pues de alguna manera va a llegar Dios iluminándome en eso que a lo mejor yo no tengo suficiente claridad, ¿no? Desde esta conciencia de fe, de que Dios está detrás de cada una de mis decisiones, yo entonces tengo un aliado, ¿sí?, un plus, que creo que no tienen los creyentes, para poder mejor elegir lo bueno, lo que más me construye y lo que realmente pueda ser importante para mí y para todos. Desde la lógica de San Ignacio, los que había hecho ejercicios espirituales, voy a entender esta última, no, esta última, esta siguiente consideración, el distinguir entre los medios y los fines, ¿sí? Porque a veces confundimos una cosa a otra, aunque sea muy importante esto concreto que estoy haciendo, pero como nos perdemos en lo concreto, en lo inmediato, en lo de aquí ahora, perdemos la perspectiva de lo que eso significa y las consecuencias que puede tener, ¿sí? Yo puedo ver que ahora es muy importante estudiar este examen, ¿sí? Porque es que tengo el examen mañana. Y dedico tantas energías a esta tarea concreta que para mí, aquí ahora, es tan vital que pierdo el sentido más profundo de lo que puede significar el estudiar este examen de mañana. Cuando pierdo el sentido y lo pongo esto como un absoluto, como en primer plano, ¿qué es lo que me pasa? Que cuando yo dedico muchas horas a preparar esta materia, ¿qué pasa? Que si no la pruebo, si he fracasado, de alguna forma ya pierde el sentido, ya abandono la carrera. Y uno desde fuera, ¿qué le dice a esa persona? Hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Es un examen. Bueno, habrá otra posibilidad, habrá una recuperación, habrá otra convocatoria, ¿no? Es verdad que, pero bueno, tú has hecho todo lo que has podido y bueno, vamos a ver de qué forma podemos solucionar, ¿no? O buscar alternativas para que puedas estudiar mejor, etcétera, ¿no? Cuando nosotros focalizamos nuestra atención y ponemos toda nuestra energía en un medio, perdemos la perspectiva de lo que significa eso, que es mucho mayor, ¿no? Y como el medio no deja de ser medio, de alguna forma nos atrapa, pero elimina la conciencia de que esto es una partecita mucho más, no tan importante, de un proceso mucho más largo. Y eso, en un momento dado, la puede afectar a las decisiones concretas. Puede ser un examen, como he puesto el ejemplo, o puede ser la discusión que yo he tenido con estas personas. Nos separamos porque ayer discutimos. No, espérate. No, aquí no se puede hablar. Aquí no podemos convivir. Bueno, pero espérate, ¿no? Eso es una cosa circunstancial, pero el horizonte es mucho mayor, ¿no? Como tenemos una experiencia muy concreta y muy vital, cuando hemos tenido esa vivencia muy concreta, real, pues claro, eso anula, ¿no?, una visión un poquito más grande, ¿no? Por eso es tan importante tener claro que esto es algo circunstancial y puede ser un medio, que puede ser otro, porque lo importante no es que vayamos a la playa, eso es un medio para la convivencia familiar. Pero yo no voy a cabrearme, perdón, y decir la familia es un fracaso y un desastre porque no nos hemos puesto de acuerdo para ir a la playa. A ver, lo importante que es la convivencia familiar. Y me da igual que si es por la mañana, por la tarde, por la noche, o si es en la playa, o si es en el campo, o si es viendo en casa una película. Si es que me da igual. Esos son medios. Pero cuando ponemos el asunto en medio lo usamos como un ejercicio de poder. Que parece que si perdemos el medio, estamos anulando, ¿no?, algo que está de fondo, ¿no? Por eso, distinguir medios y fines, y tener muy claro el fin, y relativizar los medios, ¿no?, y tener la suficiente soltura y creatividad para elegir otros medios distintos. Que no pasa nada, si los medios son circunstanciales. Los medios son accesorios, son medios. Y los medios están enfocados a un fin, pero no más allá de eso, ¿no? Tener la sabiduría para elegir distintos medios, para elegir un mismo fin, yo creo que eso también no deja de ser sabio. Distinguiendo entonces, sabiendo distinguir entre medios y fines. Pongo ahí la pregunta que salía ya un poquito el día anterior, que era, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿No? Y yo creo que aquí podemos complicarnos. Claro, aquí entra la imagen que yo tengo de Dios, ¿no? Cuando yo hago silencio, cuando me pongo a hacer oración, cuando intento encontrarme con Dios un poquito más auténticamente, puede ser, y no sé si os pasa o nos pasa a nosotros, que me da un poquito de yuyu, ¿no? Me da un poquito de miedo, ¿no? Uf, en silencio delante de Dios, la sospecha, ¿cuál es? A ver si me va a pedir algo, a ver si quiere algo de mí, mejor pasar así como de ladillo, ¿no? No dedicarle mucho tiempo, no vaya a ser que... Claro, si ya vamos con ese presupuesto, si vamos con esa actitud, de alguna forma recelosa ante lo que viene de Dios, evidentemente yo no se lo voy a preguntar. Yo no le voy a preguntar a Dios qué quiere de mí si tengo un atisbo de sospechar que a lo mejor me dice algo que no me gusta, ¿no? Bueno, nos pasa en las relaciones humanas, ¿no? Cuando nosotros, delante de una persona, ¿no? Como le pregunte esto, lo mismo me dice algo, ¿no? Pues más vale que no se lo pregunte, ¿no? No vaya a ser que me complique, ¿no? ¿Quieres que te ayude? No, mejor no se lo digo. Bueno, si quiere algo, que me lo diga. Pero yo no le voy a preguntar si quiere que le ayude, ¿no? Porque no vaya a ser que me diga algo y me complique la tarde, ¿no? Entonces, mejor no preguntar mucho. Y bueno, siempre que hablo, ustedes dicen, ah, que no me he enterado. Cuando yo pregunto, es que de alguna forma veo claramente que la respuesta va a ser algo bueno. Las cosas preguntamos no la preguntamos retóricamente. Bueno, podemos preguntar retóricamente, pero en el fondo no vamos a escuchar la respuesta. Cuando yo pregunto algo y le pregunto a Dios o le pregunto a los demás, es que yo tengo realmente interés para escuchar la respuesta, sino para que pregunto. Pero la pregunta es una responsabilidad porque me compromete después de escuchar la respuesta, ¿no? Y cuando yo escucho la respuesta, ahora quien dice que no después de que he preguntado. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas si después no vas a hacer lo que yo te digo? ¿No? Por eso nos cuesta mucho trabajo preguntarle a Dios. Normalmente lo que hacemos, pedirle. Dar gracias menos. Primero pedimos, después damos gracias y después preguntamos si acaso, ¿no? Es así, ¿no? Es verdad. Pero claro, si yo tengo interiorizado profundamente que Dios quiera algo bueno de mí y que si algo me dice, como decíamos la otra vez, va a ser constructivo para mi vida, estoy deseando preguntarle. Y mi problema no es que no le pregunte, mi problema es que no me entere lo que me quiere decir. ¿Sí? Llamada, ¿no? Entonces, ahí está la lógica entre cuál es mi voluntad y cuál es la voluntad de Dios. Y normalmente en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, hacemos una dicotomía. Probablemente 90% es que mi voluntad vaya para allá y la voluntad de Dios vaya para allá. Y me cuesta mucho trabajo aceptar que Dios quiere lo que yo quiero. ¿Sí? O me cuesta mucho pensar que lo que yo quiero es lo que puede querer Dios. Porque tenemos una imagen negativa de nosotros mismos. Porque no nos fiamos de Dios. Porque pensamos que no es posible que Dios quiera esto que yo estoy sintiendo. A ver, si estoy sintiendo esto y recordamos los dos deseos, ¿cómo Dios va a querer esto que estoy deseando yo? No puede ser. Me da vergüenza hasta decírselo. Porque en principio lo que pienso es que Dios no puede desear lo que yo deseo. Y no puede elegir o querer que yo elija lo que yo elijo. El ideal sería que poquito a poco en mi vida espiritual, esto es como lo de los que sois de ciencias, ¿no? La dinámica de la línea de mi deseo y la línea del deseo de Dios cada vez se acerquen más. Para que cuando yo quiera algo y lo piense y lo vea delante de Dios, profundamente sienta una paz, una tranquilidad, porque veo con mucha serenidad que eso que yo estoy queriendo es lo que Dios quiere. Y no hay más tela que cortar, porque se ha identificado lo que es mi voluntad con la voluntad de Dios. Claro, pero llegar a ese proceso de identificación de las dos voluntades cuesta trabajo. Lo pasó Jesús en la oración del huerto, ¿no? Cuando Jesús allí, viendo lo que le esperaba, ¿no?, llegó a decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Claro, porque esa fue la lucha, ese fue su drama, ¿no? De resistirse a eso y tener que pedir, Señor, dame la fuerza, la claridad, para que yo entienda qué es lo que tú quieres y que yo quiera eso que tú quieres. Claro, hay un proceso de profundización, de liberación, de sanación, ¿no?, de purificar mis deseos, para que al final lo que yo siento se vaya purificando, lo que yo deseo se vaya purificando en la línea de lo que Dios quiere, y yo con más claridad vea que lo que Dios quiere de mí conecta profundamente con lo que yo quiero. Cuando se da esa chispa, ese es el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es que yo profundamente me acuesto diciendo, he hecho lo que tenía que hacer, y Dios me aplaude, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, y Dios está orgulloso de mí, como estuvo con Jesús. Jesús asumió la cruz y murió en la cruz, ¿no?, y lo hizo convencido de que eso es lo que tenía que hacer. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Pero claro, para llegar hasta ahí, y después Dios, ¿qué hizo con el gesto de Jesús y la decisión de Jesús libre? Pues aplaudirlo, y lo resucitó. La resurrección no es más que el aplauso de Dios ante la decisión de Jesús de hacer la voluntad del Padre. Y para que quede claro que lo que hizo es Dios, es lo que es. Lo que hizo Jesús es lo que Dios quería, resucitó. Bueno, pero esto es otro tema. Pero bueno, nos puede servir como horizonte para entender que en la medida en que vayamos aprendiendo a conectar mi voluntad con la voluntad de Dios, vamos encontrando profundamente nuestro horizonte, el sentido de nuestra vida, nuestra profunda felicidad, y ahí nos encontramos profundamente con Dios, aunque eso sea un camino difícil y penoso. Pero por lo menos no tener miedo a la pregunta, o por lo menos confiar que tendré la suficiente claridad cuando sea y cuando Dios quiera para poder decir esto es lo que Dios quiere y esto es lo que Dios quiere, ¿no? Y estamos ahí conectados el uno con el otro. Bueno, pero claro, este camino no es fácil. Y hay personas, demonios, dirá San Ignacio, innumerables demonios, ¿no? Hay personas concretas, grupos y dinámicas personales, mecanismos interiores que quieren boicotear esto. Es decir, hay enemigos que no quieren que tú seas libre. Hay enemigos que te van a estar torpedeando para que tú entiendas que Dios te habla a través de tu deseo. ¿Por qué? Bueno, porque hay enemigos de Dios que son mis propios enemigos. A ver, los enemigos de Dios son enemigos míos también. Los enemigos que tiene Dios son los mismos que yo tengo, para entenderlo. Porque como ha llegado un momento en que lo que yo quiero es hacer realidad el proyecto de Dios sobre mí, porque entiendo que eso es lo que me construye, ¿no? Dios y yo estamos aquí, y allí vienen los enemigos que quieren poner en cuestión, quieren eliminar, quieren boicotear eso que yo voy descubriendo con la compañía de Dios, que me va dando cada vez más paz, más claridad, y me siento como firmado en eso. Pero claro, aquellos que son los enemigos de Dios y me quieren destruir a mí también, porque a Dios no pueden, el pobre, como me quieren decir a mí, van a intentar por todos los medios boicotear mi proceso de lucidez para descubrir qué es la voluntad de Dios y lo que realmente me hace feliz. Pero claro, todos nosotros tenemos nuestro punto débil, ¿sí? Y hay dinámicas personales, mecanismos que nosotros tenemos, ¿sí? Que de alguna forma destruyen esa claridad, esa visión, esa presencia de Dios, ¿sí? Yo tengo en mí un pensamiento que de pronto me va saltando, ¿no? Que me está diciendo continuamente, ¿tú qué te crees? ¿Más que los demás? ¿Tú que eres más listo que nadie, eres más bueno que nadie? Por ejemplo. O hay pensamientos que pueden ser también como, si tú no vales, si nunca has tenido las cosas claras y en el fondo eres inseguro, nunca vas a saber lo que vas a querer en la vida y no te fíes de ti mismo porque en el fondo no eres capaz de reconocer y estás talado del principio porque tienes un sentimiento de inferioridad que eso nadie te lo va a quitar. Y es verdad, porque es que en mi casa no me querían. Pero eso que es verdad, porque lo he vivido y es parte de mi pasado, eso, ¿qué es lo que está alimentando? Pues alimentando que yo nunca sea capaz de tomar decisiones por mí, porque siento que no voy a poder nunca, porque nunca pude, nunca me permitieron, nunca me dejaron, y ahora pues tampoco, porque ese soy yo y no puedo dejar de serlo. Hay experiencias anteriores, ¿no? O mecanismos que están dentro de mí, pensamientos, sentimientos, que de alguna forma me hacen que me salga de esa dinámica de la lucidez para descubrir que lo que voy deseando es bueno. Claro, esto parte de una antropología positiva. Yo parto de que yo soy bueno. ¿Y por qué parto de que soy bueno cuando veo el mundo y el mundo va cada vez peor? ¿Cómo podemos decir que el hombre es bueno si hay tanta gente mala en el mundo? Y es verdad que la hay, ¿eh? Yo no digo que no la haya. ¿Cómo podemos decir que del hombre puede ser algo bueno si la experiencia nos enseña y la realidad nos muestra que parece que no hay tantos buenos como desearíamos? Pero como yo parto de que Dios es más grande que cada persona, yo confío que en mí hay un germen bueno. Y ese germen bueno lo ha puesto Dios. Y eso tiene tal fuerza que me hace casi inmune, o quiero ser inmune porque me he estado vacunando durante varios años, a esos enemigos que quieren boicotear ese sentimiento profundo de que mis elecciones son las que más me construyen y profundamente libres me hacen, y ahí descubro a Dios. No sé si entendéis. Ahora, porque a esto hay que aplicarlo a cada persona, y cada persona tiene que desenmascarar cuáles son esos mecanismos, esos pensamientos que de alguna forma me quitan la paz, me quitan como la serenidad. El problema es que esto es que tenemos que dar un curso mucho más detenido para hablar del discernimiento, porque de lo que estamos hablando es que hay algo que es muy claro. A ver, el diablo nos tienta, es lo que yo pongo ahí, ¿no? ¿Y el diablo qué es? Bueno, distintas maneras que tiene el mal de hacerme daño, de hacerme dudar, de que tenga miedo, de que me sienta menos, de que no confíe en Dios, de que me encierre en mí mismo y no confíe en los otros, de que entre una dinámica de cierta superficialidad. Entonces son mecanismos que me anulan, ¿sí? Y por otro lado, como llega un momento en que yo me hago muy fuerte, porque he visto que evidentemente yo no puedo estar simplemente siendo fruto de aquella experiencia infantil que me marcó tanto, porque yo ya soy un adulto y ya he reconocido que eso ya no lo soy, y eso quedó como parte del pasado, el mal espíritu, el demonio, el diablo, se va a encargar de alguna manera de presentarse en nuestra vida de una forma mucho más sutil. ¿Sí? Y San Ignacio va a decir entonces que el mal espíritu se presenta bajo apariencia de bien. Porque claro, si yo veo que negativamente, si yo veo directamente que eso me va a quitar la paz y la alegría, porque es malo, pues yo no entro ahí. Pero claro, llega un momento, no sé si me estoy explicando, llega un momento en que determinadas mensajes que yo escucho, oye, pero esto tendrá razón, ¿no? Yo creo que estoy siendo demasiado egoísta cuando le he dicho que no a esta persona. Esta persona me pidió un favor y yo le dije que no. Soy egoísta porque lo que Dios quiere es que yo esté disponible y ayude a todo el mundo, ¿no? Si yo he sido capaz de decirle que no, eso es egoísmo puro y duro. Es así, ¿o no? Una persona te pide un favor y le dices que no, es que no lo has ayudado, y eso no es amor. Es tan sutil el engaño que puede aparecer del mal espíritu del diablo que te tienta, que te hace pensar que lo que en principio pudiera ser bueno, descansar esta tarde porque estoy agotado y necesito recuperar fuerzas para servir mejor, lo entiendo como un pecado porque yo no puedo ser egoísta. Entonces esta tarde agacho la cabeza, venga, ¿qué quieres que haga? Pero eso al final, ¿qué pasa? Me pago un precio, porque claro, si estoy más cansada, ya se lo echaré en cara. Yo no sé para qué me has pedido ayuda, y así me lo agradece, y ya me he ido por el otro lado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos determinados mecanismos que nos destruyen, aunque aparentemente sean buenos. Y podemos hablar del exceso del servicio, el exceso de darle muchas vueltas a la cabeza para tener más garantía de que voy a acertar en esto que estoy pensando y tener la garantía de que no me voy a confundir, el exceso de lo que puede significar, tampoco hay complicarse tanto la vida. Las personas que profundizan mucho al final se paralizan y no sacan mucha luz. No hay que vivir complicándose la vida. Ya está, no te compliques más. Hazlo y no le eches más vueltas, porque en el fondo, ¿qué es lo importante? Hacer las cosas y eficazmente. Y si le das muchas vueltas, pues tampoco estás respondiendo a lo que ahora mismo es importante. ¿Sí? ¿O tú qué te crees? ¿Que eres muy diferente, muy distinto? Amóldate a lo que hace todo el mundo, ¿no? Porque en el fondo eso es que te falta humildad. Y como te falta humildad, tú tendrías que ser un poquito como todo el mundo. No saques tu originalidad y tu forma distinta de hacer las cosas, porque en el fondo eso es soberbia. Y te crees tú, entonces, más que los demás. Y Jesús nos enseña a que seamos humildes. Por tanto, cállate un poquito y no digas lo que piensas. ¿Veis? Entonces, podemos estar poniendo situaciones personales en las que uno aparentemente parece que va en la línea del Evangelio porque somos más pobres, porque somos más humildes, porque nos callamos, o porque decimos las cosas que pensamos y en el fondo tenemos que decirlo porque en el fondo la gente no va a darse cuenta que esto es una injusticia. ¿Pero por qué lo estás haciendo? ¿Por qué te revelas ante esto? Es verdad que es una injusticia, pero la forma de decirlo, ¿a dónde te lleva? ¿Ves? Entonces, tenemos que analizar más profundamente determinadas actitudes, porque en el fondo, en los en las decisiones que vamos tomando ligadas a nuestra forma de actuar, quizás si profundizamos en ellas, no nos damos cuenta estrictamente que no son tan evangélicas como nos parecían. ¿Sí? Y se esconde algo que no es profundamente de Dios. No sé si con esto hemos liado la cosa. Un poco sí, ¿no? Pero es que la vida es así, la vida es complicada. Y como hay una invitación a no vivir superficialmente, sino a mirar las cosas con un poquito más de profundidad, pues bueno, pues también hay que decir que esto se complica si realmente queremos acertar y discernir para solamente elegir lo que Dios quiere. Pero claro, como estamos diciendo que esto es tan complicado, pues claro, yo solito, lo más probable es que termine engañándome. ¿Por qué es así? Porque si yo me lo como, somos maestros en justificarnos a nosotros mismos. Y el subjetivismo es un peligro. Por eso necesitamos que alguien de fuera pueda ayudarnos a descubrir realmente si eso que estamos eligiendo realmente es bueno o es malo, o ayuda o no ayuda. Por eso un grupo, una buena amiga, un buen amigo, una persona que de alguna forma tenga un poquito de más de experiencia y me dice: tú te estás empeñando en esto, pero en el fondo es una cosa buena, pero ¿no sería mejor que en vez de ir a las 3.000 haciendo un voluntariado atendieras mejor a tus padres? Yo sé que con tus padres no te entiendes bien y hay algo ahí que te está bloqueando a la hora de acercarte a ellos. Lo que pasa es que tú personalmente te cuesta mucho trabajo decirte que no los quieres y tienes ahí un cacao que no sabes cómo lidiar con la relación con tus mayores, con tus padres. Cubres con un velo esa situación familiar, que no te sientes a gusto ahí, y tranquilizas tu conciencia diciendo: no, es que yo voy a hacer este voluntariado que me satisface más. Y es bueno, claro que es bueno, pero hace falta una persona que desde fuera te pueda preguntar al menos: ¿No te estás engañando? ¿No te estarás justificando? ¿No te estarás apostando por algo que en el fondo tú sabes que no te conviene, por muy bueno que te digan y la gente te aplauda y la gente te valore mucho? ¿No sería mejor tener una actitud y dar un pasito para atrás y dejar de dar catequesis? Porque en el fondo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por los niños o por ti? Porque te gusta mandar. Y como no quieres quedar mal entre los demás, pues en el fondo eres incapaz de decir que no a esto. Porque estás jugando a algo que es mucho más, que te toca mucho más por dentro. Entonces, determinadas actitudes, tengo que desde fuera alguien que me pueda confrontar, iluminar, por lo menos con algunas preguntas, para que yo pueda crecer en libertad. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Es que estoy atado al afecto, a la imagen social, al poder, a lo que significa este espacio donde yo siempre he vivido me resulta más cómodo. Es claro, si ahora tengo que dejar esto, ¿qué hago? ¿Me aburro en casa? Bueno, pues a lo mejor es bueno aburrirse. Porque a lo mejor, si haces otra cosa, eso te va a construir por dentro. Y que la gente queda a pensar, bueno, pues ahí está, es que en el fondo no eres libre. O te afecta tanto lo que piensan los demás que en el fondo has perdido tu libertad. Qué pena, ¿no? Entonces, poder profundizar en todos los elementos que están en juego a la hora de, y no simplemente, bueno, como siempre lo he hecho, como me lo pidieron, es que hacía falta. ¿El único criterio es que hace falta? ¿Tú estás para pensar lo que significa para ti en tu historia personal al implicarte en esto? Por muy bueno que sea, si no estamos diciendo que no sea bueno, estamos intentando que seas tú más dueño de tu propia vida y elijas desde el deseo profundo que Dios pone en ti, con la capacidad que tienes para analizar profundamente lo que eso está significando y tener la libertad para decir sí o decir no, más allá de lo que los demás socialmente o incluso tu propia experiencia te ha ido marcando a lo largo de los años. Si perdemos ese espacio donde yo al menos puedo decir un poquito, que a lo mejor después no lo puedo decir porque la circunstancia no me lo permite, tengo que ir a cuidar a mi padre que tiene 80 años. Pues ya está, si no hay nadie, pues iré yo. Pero yo sé que aunque vaya, yo sé lo que está significando eso para mí. Y en el momento en que pueda, doy un pasito para atrás. Porque yo no me veo ahí, porque siento que no es mi sitio. Lo que pasa es que como tenemos tantos apegos, ataduras, que condicionan mi libertad y mis decisiones, que no somos capaces de sentirnos libres incluso a eso. con respecto a eso, y lo vestimos de otra serie de cosas que maquillen el drama de ser libre profundamente y de escuchar profundamente lo que Dios quiere. O hacemos otra cosa, traemos a Dios a lo mío, ¿no? Como para también parecen los ejercicios espirituales. Y yo digo, no, es que Dios me lo ha pedido. Y como Dios me lo ha pedido, ya no soy yo. Es que ha sido la responsable de catequesis, esta persona del trabajo, esta persona de mi familia, ¿y cómo le voy a decir que no? Y digo, ¿cómo que no le vas a decir que no? Al único que no le podemos decir que no, ¿a quién es? ¿A Dios? Todos los demás son cascarillas. Pero ¿cómo dices eso? Entonces la fidelidad, los compromisos con la familia, sí, pero es que... Pero no hemos dicho que no hay conflicto entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Por eso cuando yo leo el Evangelio, quien no deje padre, madre, hermano, hijo, hija, ¿no? A mí no me preocupa, a mí no me inquieta. Porque yo sé que lo que Dios quiere será. Y yo estoy seguro, si he descubierto que mi proyecto de vida es estar con mi familia, yo estoy seguro que Dios no me va a pedir que deje mi familia, por mucho que he escrito en el Evangelio. Es que lo de Dios y lo que yo siento es más importante que el Evangelio. Espérate, ¿qué estás diciendo? Es que lo tenemos que personalizar. El proceso de la elección es personal. Es que soy yo con mis circunstancias, con mi historia. Y desde ahí yo elijo, intentando que Dios me ilumine, intentando objetivar para que alguien desde fuera pueda ayudarme a garantizar que lo que yo estoy deseando y eligiendo sea en la línea de Dios. 14. Una recomendación. Dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque si no dejamos pasar el tiempo, es como lo que decía antes, no respondemos a lo inmediato, ¿no? Y no tenemos la suficiente perspectiva para ir valorando lo que ha significado eso en mi vida. Vosotros sois conscientes de que las buenas elecciones que habéis tomado no lo habéis constatado en el momento de tomarlas, sino en la distancia. Vosotros podéis decir ahora que aquella elección, aquella decisión de estudio, de trabajo, de relaciones, de aunque sea excusa, más circunstancias de aquel viaje, no sé qué. Yo ahora sé que aquello fue positivo. En el momento no es tan fácil, porque como estamos muy calentitos y se mueven muchas emociones a la hora de los miedos y el apego y todo eso, pero yo con cierta distancia puedo ir confirmando, pues sí, yo me gustó, me alegré, me sentí muy bien y sigo pensando lo mismo y sigo estando satisfecho de aquello que hice. ¿Y lo volverías a hacer? ¿Volverías a casarte? ¿Volverías a tener estos hijos? ¿Volverías a estudiar esa carrera? ¿Volverías a trabajar en esto? Evidentemente muchas cosas no voy a cambiar, pero es muy importante saber y asumir y aceptar, bueno, yo ahora no hubiera elegido eso, yo no hubiera estudiado eso, hubiera estudiado yo eso. Pero en aquella época, no sé, con mi hermano, mi padre me dijeron, pues estudié eso. Pero yo ahora desde aquí miro con perspectiva aquella decisión que tomé y sé asumirla. Porque es muy importante reconciliarme y aceptar y asumir lo que ha sido mi historia pasada de elecciones. Para que yo pueda decir qué alegría todo lo que he hecho en la vida. Porque si hay algún elemento de mi propia historia personal que no me encaja y estoy peleado con ello, ciertamente no estoy satisfecho con mi propia historia y no soy feliz. Entonces el tema no es cambiar aquello que decidí, porque no lo puedo cambiar, sino entenderlo desde una perspectiva un poquito mayor que me da la distancia para poder encajar, aceptar y recolocar en medio de mi historia personal y ver lo positivo que tuvo aquello. Es verdad, yo no hubiera elegido esa carrera, pero es lo que yo aprendí, lo que significó el trauma, la dificultad, el estar no del todo a gusto con aquello que estaba estudiando y eso me hizo, ¿no? Las experiencias de la vida desde el punto de vista de la fe y creo que desde el punto de, incluso de la psicología, siempre son enriquecedoras y constructivas, porque no las medimos desde el bienestar que me produce. Porque si buscamos en todas las experiencias que tenemos bienestar, es absurdo, es que no lo vamos a tener. No vamos a tener la satisfacción de que todas las cosas que hacemos van a ser enriquecedoras y positivas. No, porque objetivamente yo estoy viendo que aquí hay un sufrimiento. Lo que sí puedo es transformar esa experiencia que en principio la descubro como negativa y encajar esa decisión que tomé, no del todo acertada quizás, pero encajarla dentro de una historia personal mucho más grande para poder vivir con paz y con alegría incluso aquello que me pasó y aquello que elegí. Pero lo que estamos diciendo entonces es la necesidad del tiempo para poder encajar las decisiones erróneas, vamos a decirlo así, ¿no? Y vamos a asumir también las decisiones buenas y agradecerlas. Y para confirmar también aquellas que tomé, para realmente saber si tengo que mantenerme en ellas. A ver, viene la pregunta. ¿Con eso qué pasa? ¿Que Dios cambie de opinión? Esta es la gran pregunta. Porque yo cambio de opinión es un poco normal. Al fin y al cabo, tengo un montón de deseos y en un momento dado me canso de esto, ¿no? Pero si pensamos que Dios quiere algo de mí, ¿Dios cambia como yo cambio de opinión? ¿Dios puede decir, ahora te quiero a ti, aquí, y ahora después te quiero aquí? Y entonces la fidelidad, la religiosa que estáis ahí, ¿qué pasa, no? Bueno, o el matrimonio, ¿no? A ver, como Dios es Dios, Dios puede hacer lo que dé la gana. Y paso el libre, ¿no? Pero si vamos a lo profundo de nosotros mismos, y vamos al fin y no a los medios, y yo he conectado con lo más profundo que es mi deseo y lo que realmente me hace feliz, podrán cambiar las circunstancias, pero el fondo, el fondo, el fondo no cambia. Si hemos aprendido a elegir bien. ¿Me explico? Es decir, yo sé por qué estoy trabajando en esta empresa, pero sé que la empresa es un medio. Y en el fondo, en el fondo, en el fondo, como yo sé lo que para mí significa el trabajo, en el fondo me da igual trabajar en esta empresa que en esta otra. Y en el fondo me da igual si quiere dar clase de matemática o de física, ¿no? O trabajar como personal sanitario en la planta de traumatología o en el quirófano. No, 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 es que yo valgo para esto. Vale, sí, vale para eso. Pero como lo profundo no es estar en quirófano o en la planta de traumatología, sino mi propia vocación profunda, de que yo ahí tengo una sensibilidad y una cercanía con el mundo de la salud y quiero estar cerca de las personas enfermas, pues eso es lo definitivo. Y lo haré en la pública o en la privada, en este espacio o en este otro, en el centro de salud o en el Macarena, que me da igual. Tendremos que ajustar circunstancialmente, pero como yo tengo tal capacidad de adaptarme a las cosas nuevas, porque siento que son una oportunidad más que una dificultad, porque el núcleo se mantiene. ¿O qué pasa? ¿Que cuando ya no estén tus hijos en casa, ya has perdido el sentido de tu maternidad? ¿Qué pasa? ¿Que tu maternidad estaba tan ligada cuando los niños eran chicos que ya no se sienten madre? Cualquier persona un poco sensata dirá, no, a ver, yo soy madre cuando los niños tienen 3 meses, cuando tienen 18 años y cuando tienen 40. O es que eres madre distinta. Pero lo profundo que significa mi proyecto de vida y mi elección de ser madre, porque entiendo que ha sido una elección, ¿no? Pues eso está ahí de fondo, independientemente de lo que sean mayores o menores. O mi fidelidad a mi marido, ¿no? Incluso aunque esté muerto, ¿no? Una persona me decía, yo me casé una vez y aunque mi mujer ya no esté, haya muerto, yo me mantengo fiel a ella. Es que eso no cambia. Porque el que esté o no presente, el que esté de viaje una semana fuera, o esté todos los días en casa, ¿no? Eso no cambia, porque yo tengo una apuesta, una fidelidad por esto que es un proyecto de vida. Y el que incluso esté vivo o muerto, eso es circunstancial. A ver, es una circunstancia muy gorda. Pero no deja de ser parte de un proyecto profundo que siento que es lo que marca mi vida, ¿no? Entonces desde ahí yo tengo muy claro dónde quiero estar. Pero eso lo descubro con el tiempo, con la perspectiva, cuando soy capaz de ver con más profundidad y con más globalidad todo lo que yo soy y lo que significa. ¿Sí? Entonces, esto era a propósito de dejar que pase el tiempo, ¿no?
Dios no cambia de opinión, ¿no?
Dios no cambia de opinión, lo que pasa es que a nosotros nos da miedo que cambie porque lo ligamos a lo circunstancial. En lo profundo Dios no cambia. Pero lo que pasa es que como nosotros estamos muy ligados a lo concretito, pensamos que Dios cambia cuando de pronto me dice que deje de trabajar aquí. Dios no cambia. Porque las circunstancias son nuestras. Históricas, sociales, económicas, políticas, de relación, de mi historia personal. Pero lo profundo de lo que Dios quiere para mí, eso es nuclear y va conmigo hasta que me muera, porque soy yo desde que nací. Cuando hablamos el otro día de la llamada, hay un sueño, decíamos, ¿no? Hay una llamada, un sueño, un proyecto de Dios sobre mí, que después las vicisitudes de la vida harán que se concrete, se plasme en Sevilla, en Córdoba, en Barcelona, con esta persona, con esta otra, de este trabajo, de este otro. Pero Dios está por encima de que si me pongo enfermo, o de que si conozco más o menos amigos, o si gano más o menos dinero. A Dios eso me da lo mismo. Porque entiende que mi felicidad no está atada a eso que puede ser en un momento circunstancial, aunque realmente sea una ayuda muy importante para encontrar sentido a lo concreto. Pero la felicidad no está ligada a eso, sino que es mucho más profunda. Lo que pasa es que como nosotros tenemos normalmente unas miras muy cortitas, nos atamos a eso que parece que es fundamental. Y parece que cuando no lo tenemos, entonces ya es la crisis. Y pierdo la fe y ya no sé qué hacer con mi vida. Y dije, espérate, ¿dónde estaba tu vida? De pronto, ya cuando tus hijos han ido de casa, ¿ya has perdido el sentido de tu vida? No te entiendo. Tú no sabes que se iban a ir. O que no sé, ¿dónde vives? A ver, es que es lógico, ¿no? O tú que pensabas que iban a pesar siempre igual que tú. Tantos años de dedicación, de esfuerzo, de educarles en unos valores, y ahora esta persona piensa de forma distinta. ¿Qué pasa? ¿Que no pueden pensar de forma distinta? ¿O quieres tenerlos todos igualitos, calcaditos, desde tu forma de ser y entender la vida? Que no, eso son ataduras, eso son esclavitudes, eso son falta de libertad y falta de horizonte. Y no confiar en Dios que está en las personas porque somos diferentes. Bueno, yo estoy aquí hablando demasiado, ya no he ido de... Pero es que me preguntáis... No hace falta que me preguntéis, no hace falta. Bueno, pongo ahí una cosa última, era celebrar la decisión, porque me pareció también importante, como, hombre, bastante me ha costado llegar hasta aquí para encima no alegrarme y no celebrarlo, ¿no? Es como decir, bueno, pues las decisiones también hay un sentido de fiesta, ¿no? De que la elección hay que celebrarla, ¿no? Y no solamente, sí, la decisión, por fin, y no porque le he dado muchas vueltas, ¿no? Celebrar la decisión es decir, esto es lo que yo soy, y me alegro haberlo descubierto y quiero que vosotros lo sepáis y quiero que os alegréis conmigo. Nos pasa en momentos importantes en la vida. Ayer me decía un amigo que me voy a casar. ¿Eso es una decisión? Sí. Cuando me lo está contando, ¿qué me está diciendo? Que quiere que me entere y quiere que yo me alegre con él, ¿no? Lo raro sería que después de decírmelo yo diga, bueno, pues sí, pues mañana voy a... Hombre, alégrate, ¿no? Si te lo he dicho, para que me dé un abrazo, felicite, algo, ¿no? Necesitamos las decisiones, contarlas, alegrarnos con otros y celebrarlas. Porque eso entendemos que forma parte de nuestra vida, ¿no? Y si no las celebramos, uno sospecha que no son tan importantes, ¿no? Y si no las celebra, parece que no las alegramos con otros de haberlas hecho, ¿no? Cuando las celebramos, cuando las comunicamos, es que en el fondo tienen para nosotros sentido y es importante que los demás lo sepan, ¿no? Y quiero que vosotros lo sepáis para que mi alegría sea vuestra alegría y vosotros me acompañéis en esta alegría que yo siento cuando he descubierto que da este paso, aunque me ha costado, pero siento que lo quiero describir de mí y por eso lo cuento. Ya está, ¿no? Esto se nos ha ido la hora.
Sí, sí.
Ya es la hora pasada.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar un poquito más tarde, ¿no?
Uy,
la menos cuarto ya. La hojita esa es perfecta. Es perfecta porque tiene unos cuantos textos y después tiene unas preguntas ahí tremendas. Unas preguntas tremendas que yo creo que pueden ayudar durante este tiempo, en este mes, para poder profundizarlo, ¿no? ¿Qué elementos han configurado en mi vida? ¿Qué decisiones descubro que me han ido marcando? ¿Me sentí libre a elegirlo? Esto no es para culpabilizarme, sino simplemente para tomar conciencia, ¿no? A ver, si me tengo que confesar, me confieso. Pero que reconozcamos nuestra historia, y cuál ha sido las decisiones que me he ido tomando, ¿no? ¿Qué grado de influencia tienen las demás en mi toma de decisiones? Cuando decido algo, ¿qué es lo que me deja tranquilo? ¿Ha estado Dios presente en mis decisiones? Etcétera, etcétera. Bueno, si os ayuda, pues durante este mes, pues lo vais profundizando con esos textos, como queráis. Y la siguiente sesión, pues será el tema del... no me acuerdo ahora. El tema de seguirle en pobreza. Bueno, ya hemos decidido seguirle en pobreza el 12 de diciembre, el martes 12 de diciembre, seguirle en pobreza. Pues ya hemos mirado nuestra vida, pues nos parece ahora entonces que vamos a responder. Entonces Dios quiere que seamos austeros, Dios quiere que seamos pobres. Jesús fue pobre, nació en Belén, en un pesebre, no tenía nada, murió solo, un desastre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos pobres, Dios quiere que tengamos menos cosas. ¿Cómo es que hacemos con las cosas que tenemos? ¿Es bueno tener cosas o no es bueno tenerlas? Y si las tenemos, ¿cómo las usamos? No, lo ideal es que demos todos los pobres. No, pero los pobres ya tienen mucho. No, no tienen nada. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues seguirle en pobreza, que ese sería la siguiente acercamiento al Evangelio para descubrir un poquito con más profundidad qué significa seguirle. Os digo simplemente dos cositas más. Con esto termino. Hay un librito que se llama El arte de elegir. Coaching Ignaciano. Es un librito pequeñito que a lo mejor os puede ayudar a profundizar en esto que hemos hablado hoy. ¿Eh? No está ahí, pero estará. Entonces, bueno, quería presentarlo porque, bueno, este hombre estudió teología, bueno, José Laguna yo lo conozco, y bueno, es muy sencillito, pero mira, con ejercicios prácticos, con preguntas, elegir desde la escritura ignaciana, elegir bien. Y os doy una hojita, pero esta la voy a poner allí fuera, en la mesa esa, es una hojita con un texto de Darío Moyá que habla sobre el discernimiento. Entonces para vuestra lectura también. Os lo pongo en las noticias del Centro Europeo. Una hojita para que la llevéis si queréis, para lectura vuestra sobre el discernimiento. Y muchas gracias. Si alguna persona no ha pagado o no le llega la información del centro, puede rellenar la hoja de la base de datos y así le llega la información.